canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos las gracias, te bendecimos a ti. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Gracias porque eres nuestro ayudador. Gracias que nos ayudas. Y te damos toda la gloria, todo el honor y toda la exaltación. Te alabamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias que eres, que nos guías y nos enseñas. Padre, enséñanos como iglesia en todo el mundo, como el cuerpo de Cristo, a basar todo lo que creemos en la palabra de Dios y no en ideas personales, sino poderlo ver aquí con la Biblia y que tu palabra escrita sea la última autoridad que tenemos. Te damos todo el honor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy voy a ver un tema titulado, fíjate, está un poco largo, pero tiene que ver con un versículo ahí. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, está largo, ¿verdad? Pero, y eso que es parte de un versículo, pero no es todo el versículo, pero lo voy a volver a leer una vez más. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Vamos a verlo en la Biblia, en Mateo, el capítulo 7, y en el versículo Mateo 7. En el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, que hallan que la vida. Está hablando de la vida eterna o la vida en el Señor Jesucristo. ¿A que sí? Una vez más. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nota, la vida. ¿Cuál vida? ¿Será la vida humana? ¿La vida? ¿O qué vida está hablando? Pues la vida en el Señor, ¿ves? El mismo texto te lo dice, en el Señor Jesucristo, en la palabra. Tú ibas a pensar que, bueno, si ves esta Biblia, este versículo y otros más, ¿cuántos de ustedes son de los que creen que la mayoría de la gente se va a salvar? ¿Ah? ¿No, verdad? Claro. Y es lo que la Biblia nos dice. O sea, aunque puede haber billones en el cielo, en el futuro, va a haber billones aquí en la tierra y no todos se van a salvar. Va a ser una mayoría que no se va a salvar. Y es lo que este versículo nos dice. Nota que en el versículo 15 sigue hablando de algo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Cuál sería la respuesta? Pues no, ¿verdad? No, claro que no. ¿O higos de los abrojos? Pues no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, mira el 22, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque en el verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Tienes que entender la palabra profeta, que aquí no está hablando necesariamente del oficio en el Nuevo Testamento del profeta. Lo que pasaba es que en el Antiguo Testamento, o en el primer pacto, que era que el Señor vivía todavía, el Señor Jesús vivió bajo el primer pacto, era el oficio más, por decir así, más respetado. Pero ¿cuál es la característica hoy en día del profeta o del pastor o del apóstol? Todos ellos, aunque tienen diferentes funciones, tienen una característica en común. ¿Sabes cuál es? Que todos predican o enseñan o hablan. Todos. Entonces aquí podemos decir lo mismo. Puedes decir: guardaos de los falsos pastores o de los falsos evangelistas. Ahorita te voy a mostrar algo aquí. Te lo voy a comprobar. Y lo hemos visto en otras partes. Pero ellos hablan, y quiere decir que alguien oye, la gente oía que sí. Cuando te vas hasta el versículo 17, ya no nomás está hablando de oficios o de pastores o de profetas, sino está hablando de toda persona nacida de nuevo. O cualquier persona. Pero si una persona se dice cristiano o nacido de nuevo, ¿qué nos indica aquí? Todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Bueno, vamos a ir a un momento a Romanos, en el capítulo 10, para ver algo aquí. Porque esto es bien popular aún entre nosotros, los de la fe. Aquí sí. Y no lo vamos a ir en contra o a criticar, aquí está en la Biblia, pero vamos a verlo. En el verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, este versículo lo hemos usado todos nosotros y mucha gente también. Y le hablamos a nuestra familia o amistades, gente del trabajo, y decimos: ya nació de nuevo. ¿A qué sí? Ahora, la verdad, pues es que no sabemos. A mí me han entregado listas o reportes de tantas personas que nacieron de nuevo, ya sea en el evangelismo, ya sea gente que se comunica con nosotros. ¿Vamos a decir que es mentira? Pues no, ¿verdad? Pero ¿puedo yo atestificar, por ejemplo, en una corte, bajo juramento, que todos nacieron de nuevo? Pues no, tampoco. Me podría llevar una buena decepción. O me podrían meter a la cárcel por perjurio, le llaman, cuando mientes en las cortes. ¿Sí? Y es un delito. Pero no podemos nosotros juzgar necesariamente si una persona es salva o no, porque al final de cuentas no somos Dios, no vemos en el Espíritu. Pero nos podemos dar una idea. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Cómo? Bueno, ahí lo puede ver otra vez en Mateo 17. Te puedes dar una idea. En el verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué dice? ¿Da qué? Frutos malos. Ahí te lo está diciendo. El 17, el 18, el 19. ¿Sí? El verso 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El problema es entonces cuando tomamos a la ligera la salvación y aseguramos ya nacido de nuevo. Especialmente lo puedes ver en la gente más joven, y ahorita en cualquier, ya ahorita te voy a dar unas estadísticas, pero pues la muchachita cristiana se enamora del muchachito mundano y luego dicen, pues es que nació de nuevo, yo lo invité a la casa y en la sala le hablamos del Señor y nació de nuevo. Y es como hay veces, no estoy asegurando que es así 100% de los tiempos, pero hay veces es como nada más para acallar la conciencia de esa persona, de la muchachita, por ejemplo. Ya me casé con un cristiano. Ya. O viceversa, ¿sabes? El muchachito pues, para decir, oh, ya, nació de nuevo. Y con el tiempo se dan los frutos, ¿verdad? Vamos a ver algo aquí en los Salmos. Y estoy hablando porque hay personas que han usado igual lo que es la gracia de Dios, lo que es verdades bíblicas de una manera bien, son maneras muy falsas. ¿Dónde está? A ver, 42, por favor, Salmos 42. En el verso 1. Nota, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, de la misma manera que el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Nota, así quiere decir también de esa manera. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Una de las características, si la persona de verdad nació de nuevo, tiene un hambre de la palabra. Y yo le doy gracias a Dios por la gracia de Dios que yo lo viví eso. Yo lo viví porque, ¿para qué estarte contando cada momento de mi vida para que creas esto? Pero la gente que me conoció, fue un tremendo hijo del diablo. Hasta el día de hoy el diablo no se recupera de haberme perdido. Amén. Hasta el día, es parte de lo que, ¿sabes por qué hay tanta gente con depresión? Porque el diablo en venganza les pone depresión porque me perdió a mí. Amén. Amén, eso es verdad. Bueno, lo que te digo que anda, el diablo les pone depresión por culpa mía es pura broma, pero lo que sí es verdad es que fui un hijo del diablo, bien tremendo, bien perverso. Y hacía las obras del diablo. Pero una de las cosas es que el Hijo de Dios nace de nuevo, el que verdaderamente nace de nuevo, y hay un hambre por la palabra. Y por lo tanto, cuando la palabra empieza a entrar en tu corazón, va a haber un cambio de conducta o de comportamiento. ¿Cuántos saben que es mejor la verdad que la mentira? Porque pudiera usted tener ya sea familiares, amistades, aún familia, hijos, sobrinos, nietos tal vez, y están engañados, piensan que si se mueren se van al cielo. ¿No iba a ser peor despertar una realidad en el infierno? Y no hay novenarios, misas, no hay nada que una vez que una persona entra al infierno que lo van a sacar. No hay purgatorio. Y no estoy criticando a mis hermanos católicos o a gente en la iglesia católica, de ninguna manera. Yo fui católico, tengo cariño a la gente católica, mucho. De hecho es mi mayor público, especialmente por televisión. Y me gusta más predicar. Si me ponen a escoger entre ir a predicarle a un grupo de católicos o un grupo de cristianos evangélicos, ya sabes a cuál escogería yo, ¿verdad? Y me voy con los católicos, porque los católicos me oyen. Los cristianos no, porque ellos saben que ellos piensan que lo saben todo. Los evangélicos. Y igual, una vez hay gente en las iglesias ahora evangélicas. Es tremendo esto. Y usan ciertas verdades. Una de las cosas que puedes identificar un falso predicador, especialmente de la gracia de Dios, una de ellas es rápido empiezan a tirarle al diezmo. Ir en contra del diezmo, esa es una característica. La otra característica es que te van a decir que no hay consecuencias por el pecado y que la gracia lo cubre todo. Si la gracia lo cubriera todo, no hubiera consecuencias. Porque te dicen así, no hay consecuencias. O le llaman, no hay maldición eso. Sí, algunos dicen, hay consecuencias, pero Dios te va a ayudar si te arrepientes. Y arrepentirse quiere decir cambiar tu manera de pensar. Amén. Porque nadie de nosotros somos lo suficientemente fuerte como para estar, por ejemplo, no puedo yo estar creyendo por mi sanidad No puedo yo estar hablando mi sanidad, poniéndome de acuerdo con Dios y su palabra y diciendo por la llaga del Señor Jesucristo yo fui sano, pero estarme alimentando de información, de enfermedades que un hombre o una mujer de mi edad, por ejemplo, ¿qué enfermedades debería de tener? ¿Tú crees que va a trabajar? Pues no, no va a trabajar, porque por un lado estoy poniendo la palabra, por el otro lado estoy alimentándome de cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Hay un lado natural que debemos de ser sabios, como ve y chécate regularmente con un médico, ve a hacerte un chequeo, come lo mejor que puedas, toma agua, haz ejercicio si puedes o algo así. Es un lado sabio, ¿no? Pero por el otro lado, por ejemplo, hay una cultura aquí en Estados Unidos de veganismo. Yo creo que en todos los países ya. Y aunque es mejor comer cosas vegetales, pero hay personas que sí dicen, no me voy a comer un taco, un burro de no sé qué, porque cáncer, me va a dar cáncer, algo así. También es otro extremo. ¿Sí? Yo evito comer todas esas cosas, harina, evito, a veces las como muy cantidades muy pequeñas, porque mi estómago ya no los digiere. ¿Ves? Pero te fijas que mi motivo es diferente. Amén. Evito comer cosas con azúcar y cosas de esas. ¿Por qué? Porque así no subo de peso, me siento más a gusto. Mi caballo me lo agradece. Amén. Mi caballo me lo agradece. Porque usted sube. Hermano, ¿se acuerda del Foster? Un caballo que tenía. Sí, me acuerdo, porque es que el hermano se subía y él mismo, mi hermano se subía al caballo, decía, el caballo decía, este vato como pesa, por eso me acordé, o sea, él mismo se hacía carrilla. Ok, por eso me acordé, mi caballo me lo agradece, o sea, gloria a Dios, te sientes mejor, más liviano al momento de subirte, el caballo se asusta, quiere reparar, te puedes bajar más rápido, etcétera, etcétera, pero hay consecuencias. Amén. Alguien diga amén. Hay consecuencias. Ahora no estoy condenando a nadie tampoco. Mi mundo no es condenar cristianos, apuntarlos con el dedo si están mal o algo. No, siempre digo, hay un amor disponible ahí de parte de Dios, hay una misericordia para rescatarse. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando ves cristianos o gente que, Dios mío, están totalmente ya sea fríos o han venido hasta consecuencias de muerte prematura? ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice la Biblia? Que la misericordia de Dios es infinita. Sí dice, ¿verdad? En varias partes de las Escrituras. Entonces, ¿qué sucedió? Porque me han hecho esas preguntas, hermano, si la Biblia dice. Mira, esta es la situación. No hay ni un versículo en la Biblia, y esto es parte que ustedes lo deben de entender, ni uno, que diga que vivimos por gracia. No hay ni uno. Sí, exactamente, es por fe. Ni uno dice que es por gracia, ni tampoco dice que vivimos por misericordia. Dice que vivimos por fe. Puedes decir fe en la gracia o bajo o fe en la misericordia de Dios. Pero llega un punto en que como dice escrito, está escrito aquí que vivimos por fe. Entonces cuando dejas de ejercer fe, llega un momento en que la misericordia de Dios es infinita, pero ya no te va a proteger cuando andas fuera. Más bien vamos a ver una mayor misericordia cuando nos equivocamos por ignorancia. Pero cuando andamos en pecado a propósito, o sea, sabes que andas mal y le sigues buscando, Dios mío, estás en terreno peligroso. Te digo esto para ayudarles a todos, especialmente los que me vean por televisión y me oigan por radio, por internet. No estoy condenando a nadie. Dios no me llamó a condenar ni a juzgar a nadie, pero sí para ayudar a la gente. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que la Biblia nos advierte. Si no, la Biblia no nos advirtiera aquí. Te va a gustar esto que voy a hablar. Vaya un momento conmigo. Ay, Señor, ayúdame. Hebreos, gracias. Mire, nomás sea bíblico. Ahora, si hace algo malo, sabe que está mal, nada más de verdad cambie. De verdad diga, hey, Señor, necesito cambiar estas cosas. Necesito. Y es fácil, es más fácil. Créeme, si de verdad naciste de nuevo, digo sí de verdad, y tienes el Espíritu de Dios adentro de ti, tienes la palabra, de verdad es más fácil cambiar de lo que tú piensas. Es más fácil cambiar. O sea, es más fácil cambiar de lo que tú piensas. No es tan difícil. El diablo te hace ver que es muy difícil, porque hay mucha tentación y cedes a la tentación, pero es más fácil de lo que piensas realmente. En Hebreos, la religión lo hace más difícil y es un rollo, pero es más fácil de lo que piensas. En Hebreos, el capítulo 3, en el versículo 12, por eso, fíjate una cosa, y le doy gracias a Dios que bajo el segundo pacto o el Nuevo Testamento, tenemos las advertencias, fíjate, todo lo contrario. En el Antiguo Testamento o en el primer pacto puedes ver las consecuencias, amén, pero en el segundo pacto puedes ver claramente las advertencias que nos dice. Entonces yo no sé por qué hay gente que se va a unos extremos con la gracia de Dios, eso es sorprendente. Y está pasando ahorita por mucho, ahorita te voy a poner un ejemplo con un video que vamos a ver, un pedazo. Hebreos 2. Note, no, 3, versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Nota que le llama corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino que antes exhortaos, como dice, los unos a los otros. No dice que nada más el pastor te tiene que exhortar. Tú ves un hermano que anda frío, una hermana que anda fría, entonces lo exhortas, no lo regañas. No lo condenas, no lo mandas al infierno de una vez, pero lo exhortas. Decir, hermano, vuelve a las cosas de Dios. Amén. Vuelve al Señor. Nota, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿qué? Por el engaño que del pecado. Y luego te dice, ¿por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, tenemos una nueva naturaleza. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, otra vez, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y nota algo aquí, estoy bien, voy bien. A ver, ya, gracias Señor. Verso 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, 4:1, o sea, no se acabó el capítulo y ya dejó de hablar otra cosa, es lo mismo, es una carta, ¿se acuerdan? Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Te fijas, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ninguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, nota dice, porque también a nosotros. ¿Por qué dice también a nosotros? O sea, si la Biblia dice nosotros, tiene que referirse a alguien más que le diríamos nosotros, serían ellos. ¿Quiénes serían ellos? Los del primer pacto, los del Antiguo Testamento. Entonces decir, no importa cómo vivamos, porque hoy estamos bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, y aquellos vivían bajo el Antiguo Testamento, es pura ignorancia. Y es bien peligroso. Y el diablo le gusta la ignorancia y el engaño y la mentira. Nota, por eso dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó leer la palabra por no oír que acompañada de fe. Otra vez, a la palabra acompañada del griego quiere decir más bien mezclada. Tienes que mezclar. Si tienes cemento y quieres pegar algo, un ladrillo, no va a pegar a menos que le mezcles con agua y con arena. Amén. Nota. A ver, ayúdame en inglés. En la. El versículo. But the word which they heard didn't profit them. Not being mixed. ¿Ves la palabra mixed ahí? Mezclado quiere decir. Not being mixed. No siendo mezclada con fe. Sí, mixed. Mezclado. Aleluya. Ahora. Vamos a ver un momento, vaya al capítulo, a Lucas 13, por favor, vamos a regresarnos un momento a Lucas 13, por favor. Thank you, Lord. Y en el versículo, mira lo que dice versículo 22 al 24, 13, verso 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. ¿Qué hacía? Enseñaba, ¿ves? Y encaminándose a Jerusalén. ¿Sabes qué es lo que más hizo el Señor? Más que sanar enfermos, enseñaba. Aunque sanaba enfermos, pero enseñaba más. Y encaminándose a Jerusalén, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaron. La respuesta pudo haber sido sí, porque nota. Y él les dijo, nota el verso 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, nada más van a qué, van a procurar entrar, pero qué, y no podrán. Verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió, os dirá: no sé de dónde sois. ¿Lo puedes ver ahí? Vamos a ver un momento, fíjate la palabra esforzar, por favor. Fíjate lo que quiere decir en el griego, un momento ahí, porque eso te va a ayudar en el griego. La palabra esforzar, nota que la palabra transliterada, si la puedes ver ahí, gracias. Esto es el idioma griego, ¿ves? Es un poco difícil cuando lo escribes, pero transliterada, o sea, queriendo decir poniendo las palabras, que las letras que serían en el castellano o en el alfabeto nuestro, nota, lleva una palabra, esta palabra se lee en la pronunciación correcta del griego, es agonízome. Nota que lleva la palabra agonízome, de ahí viene de agonizar, agonízome. Luego te voy a explicar más de esto, pero literalmente cuando quiere decir luchar como compitiendo por un premio. Quita la palabra un momento. Doctor Serrano, cuando una persona está en agonía, según mi entendimiento, y pudiera estar equivocado porque yo no soy doctor, eso le pregunto a usted, a una autoridad más alta en ese tema. Hay una lucha, ¿verdad?, entre morirse o quedarse en algunos casos, ¿verdad? O sea, el cuerpo, hay una resistencia, ¿verdad? Una lucha, pues, entre morirse o vivir, ¿sí? Por eso el cuerpo está en agonía, porque si una persona se fuera a morir, ya está vivo y de repente, ya sea que está enferma, de repente nomás, ¡ah!, y se muere ya. Pero hay una agonía, hay una lucha. Bueno, gracias por su participación ahí. Ahora sí, ayúdame con la palabra. Entonces, la palabra agonízome en el griego, o esforzarse, quiere decir luchar como compitiendo por un premio. O sea, si haces deportes o juegas deportes, no es nada más así, ay, ahí a gusto, si es un partido de fútbol o algo. No importa, está haciendo sol, calor, andas sudando, andas cansado y ya no te alcanza el aliento o algo, pero la gente está poniendo el esfuerzo, ¿a que sí? Combatir con un adversario figurativamente es como si estuvieras en una lucha, en una arena de box o de lucha libre, ¿sí? Esforzarse por lograr algo. Luchar o pelear, trabajar arduamente, luchar como en dificultades o peligros, esforzarse como compitiendo en algún deporte. Aquí viene lo que puse ahorita, lo del deporte, aquí combatir con el adversario puede ser figurativamente. O que hay, Dios guarde, espero nunca estés en esa situación, que alguien te atacara físicamente y te tuvieras que defender físicamente porque la persona te quiere estrangular, ahorcar o te quiere dar con un cuchillo o algo. Vas a tener que pelear, te vas a tener que esforzar, no vas a decir, bueno, gloria a Dios, aquí estoy con los brazos cruzados porque la gracia me cubre, ¿verdad que no? No, vas a pelear, vas a pelear. Estábamos hablando aquí espiritual, amén. Y a veces espiritual se te va a notar también en lo natural, o sea, queriendo decir, va a haber un esfuerzo aquí. Ahorita voy a poner un ejemplo. Sí, ayúdame otra vez con la definición, por favor. Nota, luchar o pelear, trabajar arduamente, luchar como en dificultades o peligros, esforzarse como compitiendo en algún deporte. Ya, sí, lo puedes entender, o sea, hay una lucha, hay un play, hay una en la carne, thank you. Lo puedes ver aquí. Una palabra, y vamos a ver ahorita otra palabra, ahorita te voy a decir dónde en el versículo, que le agrega, hace la palabra un poco más fuerte. Y viene la, ¿se acuerdan de la palabra en griega epi, que quiere decir sobre? ¿Cuántos se acuerdan cuando, por ejemplo, en Hechos dice, no pongan el versículo, no vamos a ir para allá, no, nada más quiero, pero en Hechos dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? La palabra sobre, esa es la palabra epi. Pues ahorita vamos a ver la misma palabra agonízome, pero con la palabra epi antepuesta, que eso le da una hace la palabra más fuerte todavía. ¿Sí? ¿Está bien? Mire, ahora ayúdame con Judas 1, verso 3. Ahí sí vaya, por favor, Judas 1, versículo 3. Nota, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ah, mira, ahí viene la palabra contender ahí. Contender. ¿Sí? Esa palabra, ahora sí, ponla por favor en el griego. Esa palabra es, ¿ves esa palabra ahí? Epagonízome. Es de esa palabra ep, viene de epi, que es sobre. Ahí está epi. ¿Se acuerdan del signo pi? 3.1416 en matemáticas. ¿Sí? Ah, bueno, mira, ahí está, ¿ves? Es la segunda letra en el griego, mira. Ahí está. ¿Sí? Pi. Epi. Entonces, de ahí viene epi sobre epagonízome. Quiere decir, si lo traduces ya bien al castellano o al inglés, luchar fervientemente por, con fervor, con pasión, por. Nota, ponme el versículo 1.3, por favor. 3. Nota que dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Te voy a decir por qué en el 4. Ayúdame en el 4. Verso 4. Porque algunos hombres o también mujeres, o sea, género humano está hablando aquí, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. La gente lee esto y dice, sí, es que Dios los predestinó para que fueran así. No, fueron destinados porque ellos eligieron ser destinados así, ellos escogieron, ¿sí?, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Dios. Now, ahora déjeme explicarle algo en el versículo 3. Pon el versículo 3. Donde dice que contendáis ardientemente por la fe. Esa expresión, la fe ahí, no necesariamente está hablando de defender la fe, como decir la palabra de fe que incluye. Pero ahí está hablando simplemente de la fe cristiana. La verdadera fe cristiana. No falsedades. All right. Ahora, cuando yo les diga, ¿tienes listo allá en multimedia? ¿Tienen listo el video? Y ahorita te voy a explicar algo. ¿Sí? ¿Me ayudan con las luces? ¿Bajan las luces, por favor, un momento?
Here today, he would be a clinic escort, distracting women from the hatred of the protesters. Or an abortion doula, holding women's hands and offering support and love as they end their pregnancies. If Jesus were giving his sermon today, he might also have said, blessed are those who end pregnancies, for they will be known for their loving kindness.
Thank you. Te fijas, habló de las bienaventuranzas ahí. Bienaventuradas las mujeres que terminan un aborto. Por eso te dije, hombres y mujeres, y hay muchas. Hay muchas iglesias ahorita, se están haciendo así. Esa palabra duda es una palabra que inventada ahora, como han inventado tantos, presencial y bendiciones y cosas así, son palabras que nada más se inventan, no están ni siquiera en la Biblia. Y lo único que quiere decir es una persona que asiste a otra en un parto o algo así. O sea que Jesús iba a estar asistiendo en el parto a la mujer ahí. Ahora, primero, ¿dónde está en la Biblia eso? Y tú crees que, por eso te dije, convierten, y estamos hablando de una mujer, es una pastora, una ministra en una de estas denominaciones. Mi pregunta es esta, hermanos, ahora. Fíjense que la pregunta que les voy a hacer es una pregunta honesta, una pregunta con un buen corazón, no es mi afán. Es una pregunta honesta. Me va a tener que ayudar en mi oficina. Dejé la... ¿Cómo no la traje, Dios mío? Bueno, es que la necesito, la hoja. Es una hoja de las que uso en Reino y Gobierno, de la información. Es la única, es un encabezado. ¿Y es el encabezado número qué? 448, así lo numeramos. Y ahí tiene que estar ahí en mi escritorio o algo. No vaya a ser que como la otra vez la andaban buscando y aquí la tenía. ¿Se acuerdan? Yeah, right. Bueno, déjame, te voy a decir esto. Ahorita te voy a mostrar a dónde va gran parte de nuestros impuestos ahí. En lo que viene a esto, vamos a seguir aquí con la Biblia, en lo que me traen esa hoja. ¿Sí? ¿Está bien? Nota entonces lo que dice ahí. Vaya a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 1. Y vamos a leerlo primero en la versión que tenemos y luego vamos a leerlo en la amplificada clásica. Amplificada, no. 2 Corintios, capítulo 7, verso 1. No, pero dije primero vamos a leerla en la versión normal. 2 Corintios 7, versículo 1. Nota, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nota, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Espérame, déjeme mostrarle algo interesante aquí. 2 Corintios capítulo 7. O sea, lo mismo que pasó ahorita en Hebreos. Esto es una carta. Amén. Amén. Esto es una carta. Entonces, en la carta no había en aquellos tiempos capítulos ni versículos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que cuando hablamos de aquí de 2 Timoteo, 1 Timoteo, para recordar esto. A veces tal vez algunos de ustedes digan, no, ya me harté, ya me lo sé, lo repite y lo repite. Pero acuérdense que estas enseñanzas eventualmente van a ir a televisión. Y luego otras van a radios, y algunas radios son seculares y otras radios son cristianas. Pero ahorita no crea que todo el cristiano es muy bíblico. ¿Se acuerda cuando le mencioné esto en 2 Timoteo 3? ¿Voy muy despacio? ¿No? ¿No estoy muy aburrido? No. 2 Timoteo 3, nota. Cuando dije en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se acuerda? 2 Timoteo 3, versículo 16. Dice, toda, esa es, gracias, gracias. Gracias, Lick. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, la otra vez ya les dije, cuando Pablo escribió eso, que dice toda la escritura, era la segunda epístola o carta a Timoteo. Algunos piensan que fue escrita ya por el año 67 después de Cristo. El Nuevo Testamento no había sido canonizado, no había sido puesto en orden. El Nuevo Testamento, según la historia, fue canonizado hasta el año 397. En el país que se llama Túnez, ahí en que hoy es al norte de África. Cuando Pablo le dijo eso a Timoteo, toda la escritura estaba hablando, ¿qué? La ley, los profetas y los salmos. Y Jesús dijo era necesario en Lucas 22, dijo era el capítulo, creo que es el capítulo 22 o 24, dijo es necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, que dijo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Ya lo vimos eso. Para estos modernistas de la falsa gracia es desengánchate, unhook, dicen, desengánchate del Antiguo Testamento. Esa es otra característica de un falso maestro o un falso predicador. Es que rápido ponen a Moisés en la misma categoría o abajo del diablo. Está bien mal eso. Bien mal, bien mal. Entonces todas estas eran cartas y la iglesia cuando se reunía, se congregaba a estudiar la ley, los profetas y los salmos, pero ya cuando entendían, cuando veían la ley mosaica, entendían y veían los sacrificios de animales, decían, es Jesús. ¿Sí? Todo ya lo veían a la luz de Jesús, de nuestro Señor. Y cuando Pablo empezó a, por decir así, a ser más conocido y respetado, entonces también leían las cartas. Y lo puedes ver en algunas partes del Nuevo Testamento, donde habla de que se leían sus cartas también. Pero realmente no tenían un Nuevo Testamento todavía. Fueron más de 3 siglos después de que Pablo, por decir así, escribió esta carta. So, ahí la ignorancia de mucha gente, que porque son famosos y alcanzan miles. Es que un pastor joven, no sé, creo que todavía sigue, ¿no? Hace tiempo que no sé de ellos, pero su papá me invitaron a mí. Yo estuve ahí cuando su papá ordenó a su hijo como pastor, y él todavía estaba o está todavía ahí ayudándole, pero dijo, él va a tomar las mayores decisiones. Aunque todavía él le pregunta a su papá, ¿y es qué hago aquí o así? Pero después de la ordenación fuimos a comer y me dijo, y me preguntó él a mi hermano Hughes, ¿qué consejo me puede dar? Y ahí estaba su papá y estaba su mamá y estaban miembros de la familia y hermanos y líderes, una mesa grande ahí. Me dijo, ¿qué consejo me puede dar? ¿Qué haría usted si volviera a empezar? Me dijo a mí, la verdad, si yo volviera a empezar, aprendería a confiar más en Dios, a oír, buscar de oír más del Señor, algo que no hice los primeros 10 años, por decir así, de mi ministerio, a oír más. Segundo, hablando de confiar, vas a tener que aprender a poner a Dios primero y quedarte con las escrituras. Y aún no importa quién sea, quién es de tu iglesia o de otras iglesias o lo que sea, vengan y te digan cosas, siempre evalúalo a la luz de la Biblia. Y luego le dije este tercer consejo, riéndome, y todos se rieron, hasta su papá se rió y todo, pero le dije, si quieres tener una iglesia muy, 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 muy grande, predica un evangelio muy, muy diluido. No retes a la gente, no los corrijas, nunca hables nada, no hables de política, no hables de llegar temprano, no hables de servir, no hables de vivir en santidad, no hables nada de eso. Predícales de un versículo nada más, no los retes, y vas a tener una iglesia grande. Pero te aseguro una cosa, Dios casi no va a estar ahí. Pero si quieres una iglesia donde Dios te respalde, a ti como pastor, no importa qué pase, Dios te va a respaldar siempre. Entonces predica el evangelio con balance. Ni te vayas al lado religioso, ni te vayas al lado liberal. Ten misericordia con la gente, ten compasión con la gente que ande mal. Ayúdalos si ellos se dejan. Una de las características que tienes que entender, que una persona que anda mal, no lo puedes ayudar a menos que esa persona quiera ser ayudado. Pero tiene que dejarse ser ayudado con la palabra de Dios, no con un consejo que ellos quieran oír. Amén. Y su papá dijo, es cierto eso. Le dijo, hijo, si quieres tener una iglesia grande, grande, así, nada más predica un evangelio diluido. Aunque ellos no son necesariamente de la palabra de fe, el hermano pastor ha buscado siempre aprender con mis mentores en la fe. Aleluya. Gracias, Padre. Bueno, pues si usted se acuerda, vaya a 2 de Corintios 7. ¿Está aprendiendo algo? Gloria a Dios. Verso 7, nota verso 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, verso 1. Pero, ¿de qué está hablando? Nota que antes de eso, en el versículo, vamos a leer desde verso 14, un ejemplo de esto. Pablo, el apóstol de la gracia, curiosamente, el apóstol de la gracia, que ahora la gente la usa como libertinaje, como desobediencia, como para vivir un cristianismo light, diluido, un cristianismo donde no hay compromiso con Dios ni con la iglesia local. ¿Qué fecha fue el jueves? Yo nunca sé las fechas, perdóneme, pero desde niño era así. Nunca sé las fechas, sé los días, pero no sé las fechas. ¿Qué fecha fue el jueves? 17, apúntalo por favor, siempre son cosas que me gusta recordar. El día 17, el jueves, ¿se acuerda que le dije el jueves por la noche? Al final, cuando estaba orando. El jueves 17, eran alrededor de las 9:14. Cuando el Espíritu me empieza a hablar, veo el reloj. Así como Papa Hagen veía el reloj. Yo aprendí de eso de él. Y vi el reloj. Y el Espíritu de Dios me estaba hablando. Estaba sentado en la cama y estaba orando. Había salido afuera y me metí y tenía unas cosas que hacer. Y antes de cambiarme y todo eso, me senté en la cama. Y tuve una urgencia muy fuerte de orar, muy fuerte. Y empecé a orar en el Espíritu, en otras lenguas. Y a los minutos de empezar a hablar, eran como las 9:10 cuando me senté. Tenía alrededor de 4 minutos orando en lenguas. Y el Espíritu de Dios me habló bien fuerte y me dijo así. Así me dijo, quiero. O sea, nunca me pidió mi opinión. No me dijo, ¿qué te parece? Me dijo, quiero que la iglesia, o sea, esta, la iglesia local esta, sea una luz para los últimos tiempos. Porque ya están los tiempos y vienen con más fuerza todavía, donde va a haber mucha apostasía y donde muchas de mis hijos y mis siervos, refiriéndose a pastores, no me están oyendo, así como esta mujer. ¿Viste ahorita en el video? Y hay muchos de esos, muchos, muchos videos. No van a, nada de lo que digan va a estar basado en la palabra de Dios, o muy poco. Entonces yo le dije al Señor, ¿por qué yo nada más? Porque siempre me tienes que dar órdenes raras a mí. ¿Cuántos se acuerdan que cuando recién empecé no hablaba de política? Normalmente el Señor lo que hace, si te fijas en la Biblia, no quita cosas. Hay personas que me han dicho a mí, antes predicaban fe y ahora, oh, ahora predico el puro amor de Dios nada más. El puro amor de Dios, nada más. El Señor me dijo, pues qué raro, no digo que no, pero el Señor no te quita cosas, te añade cosas que hacer conforme vas madurando. Es como a tu hijo, tú le quitas responsabilidades conforme va creciendo o le das más responsabilidades. Le das más responsabilidad, es lo normal. Porque entonces no predicas todo el consejo de la palabra de Dios. Y entonces, ahora voy entendiendo más, porque tengo, hasta el día de hoy no lo, ¿quieres que te sea honesto? Todavía no lo entiendo 100%. ¿Cuál es el propósito? Como te dije, veo el aumento en el internet, la gente que me ve cuando predico, por miles literalmente en YouTube, tanto en inglés como en español. Grabo algo, porque mi hijo lo sabe usar, algo en Facebook de Ignacio y Nubia Hughes, para un día para otro, 2, 3 días, tienen 1,500, 2,000 gentes que me ven. Y los socios me han dicho, ay, nos gusta esa interacción, a veces por eso lo hago. No me gusta hacerlo todos los días o cada, porque no quiero, o cada momento, porque no quiero comprometerme a algo. Pero o dar precedente. Y luego ese mismo video, Erika, la otra vez me estaba, uno de los videos que grabé en las caballerizas, tenía 1,000 y pico en Facebook, pero en YouTube tenía 15,000. Entonces, si yo fuera guiado por mi mente, como muchos cristianos, y aquí hay algo que todo, para todos ustedes lo pueden aplicar en sus vidas, a no ser guiado por ideas nada más, ¿no se te hace más correcto, mejor cerrar la iglesia en lo natural? Ya sea allá o aquí, hacer un estudio grande de televisión y radio, y desde aquí grabar todo y a gusto, y me evito el de rasurarme y de cambiarme, ponerme corbata y todo eso. O sea, en lo natural estoy hablando. Pero todavía no lo entiendo del todo, pero el Señor me dijo, quiero que, porque vas a ser de las pocas iglesias, porque algo que jamás pensé, y ustedes lo saben mejor que yo, no voy a entrar en detalles, bueno, ustedes lo saben, pero ya hay tanto, aquí voy a decir aquí en esta frontera, ¿qué te parece? Para no mencionar ni Douglas o Agua Prieta, iglesias que se fueron de la religión a la falsa gracia. Ya hay. Ahora, esto que te voy a decir, no sé si sea verdad, pero alguien me dijo que uno de estos pastores dijo, es que Hughes nos trajo la revelación. Ah, que a todo da. Primero me decían que era el diablo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando decían que esta iglesia es una iglesia próspera? Porque tenemos un túnel supuestamente de Agua Prieta para acá, para Douglas, donde pasamos drogas supuestamente, y por eso, y vendemos la droga, y por eso esta iglesia está muy bien financieramente. ¿Se acuerdan de eso? Algunos de ustedes no sabían y otros ya se les olvidó, pero algunos se acuerdan de eso. Nada de eso, pura falsedad. Pero ahora es, algunos de ellos dicen, no, es que Hughes nos trajo la revelación. Yo no traje libertinaje, yo nunca he enseñado prosperidad, nada más se trata de casas, carros y cosas. Siempre he dicho que la prosperidad primeramente empieza para que avanzar el reino de Dios. Casas, carros y cosas está bien, pero no es lo principal. Y especialmente luego, después, a los años, el Señor cambió mi teología cuando vi gente que eran multimillonarias y vivían en una casa normal. O sea, lo que estoy diciendo es así, mira, si tú ves un cristiano que vive en una mansión, no lo juzgues, más bien ve el dar. Pero si tú vives de esos cristianos que vives en una mansión, no obligues a una gente a vivir en una mansión, porque tal vez no quieren, tal vez no es su gusto. Si tú manejas una marca de carro, no digas que tu marca es la mejor y la más fina, y que si una persona maneja un Volkswagen es que le hace falta fe. Esos son excesos. ¿Amén? Más bien yo evalúo a una persona por su generosidad en el reino, porque Jesús así lo hace en la Biblia. Amén. Nota ahí 2 Corintios 6, y ahorita voy a mostrarte otra estadística, ¿está bien? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, gloria a Dios. ¿Por qué llegó a ese punto? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6, 14. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Nota, como Dios dijo. ¿Dónde? ¿Qué crees que Pablo estaba citando? No voy a ir para allá, nada más te lo voy a decir, pero estaba citando Levíticos y Ezequiel. ¿Dónde están Levíticos y Ezequiel? Levíticos es, ¿qué? Parte de la ley, y Ezequiel es parte de los profetas. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que te dije? Lo voy a mencionar, te voy a recordar esto nada más en Lucas, en el capítulo 22, nota. Qué bueno que vine, gloria a Dios. Nota, en el capítulo, ahorita dije 22, es el 24, el 24, ahorita que Jesús lo mencionó en Lucas 24, 44, y él les dijo, el Señor Jesús hablando, Lucas 24, 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y qué? Y en los salmos. Y eso fue lo que Pablo se refirió cuando dijo toda la escritura. Estaba hablando de la escritura en la ley, los profetas y los salmos. Cuando el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, dijo esto aquí, estaba citando Levítico y estaba citando Ezequiel. Y luego nota el verso 17, 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El verso 17 estaba citando al profeta Isaías. En el verso 17, verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es el verso 18, estaba citando segundo libro de Samuel y primero libro de Crónicas. Entonces Pablo mencionaba la ley, los profetas y los salmos en sus cartas. ¿Por qué? Porque era lo que la iglesia en el Nuevo Testamento fue lo que empezó a estudiar por los primeros casi 4 siglos. Para decir, criticar la ley de Moisés, es cierto, ya no hacemos sacrificios, ya no hacemos sacrificios, ya no traemos borregos. La razón, hermano Miguel, que no dije que fueran a la Biblia, es para que oyeran esta razón, porque pues ahí está. O sea, esto es más importante. Por eso nada más cité Isaías, Crónicas, pero el que lo vea no quiere decir que no está. Esto es más importante. La razón que traemos sacrificios, no traemos los sacrificios y no andamos haciendo degollando borregos y cabras, gloria a Dios, pero el corazón sí, traemos ofrendas. Eso no cambia. ¿Y qué pasa a la falsa gracia? Oh, no traigas ofrendas, es de la ley. No traigas diezmos. Wrong. Hay iglesias que han cerrado, de la falsa gracia cerraron por eso. Gente no iba, la gente era caminar en pecado. Ahora, No hay una garantía que enseñes un buen mensaje y que la gente no desobedezca y que no haya pecado o algo, pero entonces el pastor tiene que pararlo. Pero la otra forma, ¿cómo lo para un pastor cuando enseña puro libertinaje? ¿Vamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Ahora, quiero que veas esto. Voy a ver si lo pueden ver. Antes de leerles algo, déjenme leerles estas estadísticas. Nada más, óiganlo. Y ahorita vamos a leer algo aquí. Oh, me lo trajeron en inglés. Era ese, gracias, sí, era este. Yeah, no, ¿sabes qué? En fin, es que yo había traído uno como estos, pero había hecho unas notas ahí. No está, all right. Bueno, por lo pronto, note esto. Yeah. No sé dónde lo dejé, me pongo en la alabanza y en la adoración, me meto hasta el tercer cielo. Y dejo todo ahí y luego, según yo, lo dejo todo listo y a lo último no lo traigo. Y estaba buenísimo. Había hecho unas, yeah. ¿Qué te dije? Con tanta hoja. ¿Ves? Aquí está. La otra vez pasó lo mismo también. Yeah. All right, thank you. Si no fue, créeme, ¿te fijas cómo de pagar gente? Es que usted es muy inteligente, pastor, olvídate. Ya estás descubriendo que no soy inteligente. ¿Cómo dependo de la gente que me ayude? Si no, no sé cómo lo haría. Por eso te digo, no sé cómo el Señor me escogió para esto. ¿Sabes? Para lo único que soy inteligente, cuando voy a comprar ganado, digo, este animal más o menos pesa tanto. Esta raza, así, ya es todo. ¿Verdad? Ahí afuera. 34%, según algunas estadísticas, 34% de los estadounidenses creen que hay multitud de géneros aquí en los Estados Unidos. No, quítalo, por favor, porque ahorita voy a leer lo otro. 34% de estadounidenses creen que hay multitud de géneros, o sea, que hay más de un género. 71% creen que el matrimonio entre personas del mismo sexo es propio y está bien. 71% aquí en los Estados Unidos. Y 63% creen que el aborto debe ser proveído en cualquier etapa de la gestación. Cualquier etapa de la gestación. O sea, hasta los 9 meses, hasta 63%, estás hablando de más de la mitad, y el 71% mucho más, de 3/4. Creen que el matrimonio entre personas del mismo sexo es propio y es bien. Aquí viene la pregunta honesta, una pregunta honesta, una pregunta sin sarcasmo, sin crítica, sin nadie. No. ¿Cuál es la razón entonces que hoy en día tienes más predicadores en las redes sociales y en el internet, y hay miles de predicadores y miles de predicaciones y de ministros? ¿Y por qué el país y el mundo entero está peor ahora? ¿No crees tú que si hay más acceso al evangelio ahora, entre comillas, no hubiera estas estadísticas? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué razón? Una de ellas, te voy a mencionar una, es porque no todos predican un evangelio completo, o no todos predican el consejo de Dios. Hoy en la mañana, ahí te voy a decir dos referencias, dos persecuciones. A un pastor en un país, en uno de los países árabes, lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Amén. Nota, al otro pastor lo metieron a la cárcel porque le encontraron más de 100 archivos con pornografía infantil aquí en los Estados Unidos. Los dos fueron a la cárcel. Pero si tienes que escoger, yo prefiero ir a la cárcel por predicar el evangelio. Ya te dije, el martes por la noche, por la tarde, y Erika estaba de testigo en la oficina, y un hombre empezó a maldecirme, a decirme malas palabras en español y en inglés, más en inglés que en español, y a maldecirme nomás por mí, porque apoyo a Donald Trump. ¿Y para qué le voy a explicar el por qué? No dije que Trump sea lo más perfecto, pero hay una razón. ¿Qué voy a hacer? ¿Agarrarme a golpes? ¿Qué hubieras hecho tú? 2 veces, se fue de ida y luego regresó y volvió a insultar. Y yo salí, pero cuando vi que este hombre no iba a hacer razón, no, me quedé callado viendo. Dije, ninguna arma forjada en mi contra prospera. Yo condeno toda lengua que se levante en juicio de mi contra. Hermano, si yo fuera usted, eso lo hacía antes. Ignacio Hughes hace. Le hubiera bajado de del carro ahí a golpes. Es parte de la persecución. ¿Estás listo para ser perseguido? De aquí en adelante, escucha bien lo que te voy a decir. De hecho, ve el reloj, apunta, ve tu reloj y apunta a esto. Porque si esto es de parte del Señor que oí, vas a tener un testimonio de esto. De aquí en adelante, no te voy a decir la próxima semana, nada más te voy a decir de aquí en adelante. De aquí a los próximos meses o años, no sé. Si el Señor retrasa su venida, vas a ver una mayor apostasía en las iglesias. Alejamiento, enfriamiento. Amén. Fue parte de lo que escuché el jueves, de lo que te dije, que me dijo el Señor. Una mayor en todo el mundo. Alejamiento, enfriamiento. Las cosas de Dios ya no son tan importantes. Viene un tiempo donde ahora el diablo va a estar peleando más en contra de la Biblia. Por eso la mayoría de los cristianos no leen su Biblia. No quieren una Biblia como esta. Todo lo quieren electrónico. En sus celulares, en sus iPads, pero hay medios de distracciones ahí. Ya leer una Biblia como esta, se van a ir contra todo. Y algunas, el diablo lo que está haciendo, está sacando versiones demasiado diluidas. Demasiado. Hay versiones que ya no dicen hermanos, dicen amigos. Ya no queremos decir Dios te bendiga, queremos decir bendiciones, porque pues, no suena religioso. Ya se está metiendo con mi saludo. No, nomás te estoy diciendo cómo es. Amén. Te dije que te voy a decir la verdad en amor, pero es parte de mi trabajo decirte la verdad. Porque ya no queremos sonar iglesia. We don't want to look ourselves churchy. No nos queremos ver como iglesia, así como, iglesia, Biblia, fanático. Este hombre me dijo, ¿cómo puedes apoyar a Trump siendo pastor? Exactamente por eso le dije, por mis convicciones políticas, de los dos. Hay un dicho en inglés, from the two evils, the lesser, de los dos malos, el menos. Pero a veces no puedes dar la explicación, la gente no te va a oír de todas maneras. Y no puedo estar dando, es mi relación con mi Dios y mi Señor. Ahora, fíjate esto, ahora sí. ¿Me puedo sentar ahí un momento para leer? ¿Puedes bajar las luces? No, no las bajes todas porque luego cómo voy a leer. Pero sí baja algunas. ¿Sí? All right. Nota. Más de 5,700 niños estadounidenses se sometieron a cirugía trans entre el 2019 y el 2023. Denuncia un grupo médico. Tratados como conejillos de indias. Do no harm, un grupo de defensa. Do no harm, que dice como no hagas daño. Que representa a los profesionales médicos preocupados por las políticas de identidad, la ideología de género, las prácticas de DEI en medicina. Encontraron 5,747 pacientes que recibieron cirugía de afirmación de género aquí en los Estados Unidos. Y así una mastectomía, ¿sabes lo que es mastectomía? Removieron los senos a las jovencitas. ¿Sí? O una cirugía de reasignación genital, o sea, quitaron los genitales masculinos para hacer como algo, una imitación de genitales femeninos y viceversa. Así como 8,579 pacientes con bloqueadores de la pubertad, eso es puro químico. Y o terapia de reemplazo hormonal. En total se recetaron también más de 60,000 medicamentos. Y entre todo eso, voy a leer el segundo párrafo, la parte donde dice, se descubrieron más de 28 millones de dólares de gastos totales de más de 2,000 pacientes solo en California y 10 millones de dólares de 677 pacientes en Massachusetts. Los jóvenes de Arizona, Florida, Indiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Texas, Washington y Wisconsin superaron el millón de dólares en gastos de atención para la afirmación del género, o sea, cambiar género, lo que quiere decir. La cirugía irreversible se realizó de una forma desproporcionada en varios estados, 1,359 menores de California se sometieron a intervenciones quirúrgicas, al igual que 357 de Oregon, 330 en Washington, 316 en Pensilvania y 300 en Massachusetts. Nueva York fue uno de los estados con más intervenciones de afirmación de género. ¿Qué característica tiene Nueva York? Gobierno de izquierdas. ¿Por qué no lo podemos entender los cristianos? ¿Por qué no podemos entender eso? Tanto aquí y en cualquier país. Esa aberración que apoyamos gobiernos de izquierdas. Esa aberración. ¿Por qué no lo entendemos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y fueron pacientes de cambio de sexo entre 2019 y 2023. En el 1, 2, 3, 4, el cuarto párrafo, el costo total del tratamiento médico ascendió a poco menos de $19 millones. Y hay una activista que se llama, Chloe Cole, que pasó médicamente de femenino a masculino a los 13 años. ¿Dónde estaban los papás? Pero en muchos de estos estados, los jovencitos pueden ir y los padres no tienen nada que decir. De hecho, si los quieres, les dices que no y los obligas a no, te meten a ti a la cárcel. Aquí en los Estados Unidos, que las estadísticas de esta base de datos, esta persona, Chloe Cole, que pasó médicamente de femenino a masculino a los 13 años y volvió a transicionar a los 16, afirma que las estadísticas de esta base de datos representan a miles de niños que son tratados como conejillos de indias en experimentos médicos no probados y en ocasiones peligrosos. O sea que esta persona pasó de femenino a masculino y luego se dio cuenta del error y se volvió a ser hombre, pero hay veces les quedan consecuencias en sus cuerpos marcados y en sus órganos se los dañan. Gracias. Bueno. ¿Dónde está la iglesia? Porque muchos padres dicen, estamos bajo la gracia, es que yo amo a mi hijo, a mi hija, lo tengo que apoyar. No, aquí vimos bajo la gracia, sal de ellos, sal de ese sistema. Aleluya. En Efesios el capítulo 4, verso 30, la primera parte dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Pregunta, la palabra contristar o la palabra tristeza, no lo entristezcas. ¿Estás de acuerdo conmigo que es parte de una emoción? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es parte de una emoción, ¿lo entiendes? Tristeza, felicidad, etcétera, es parte de una emoción. ¿Sí? ¿Sí, doctor? Ok. Entonces, si Dios se entristece, ¿estaría correcto preguntar, decir que Dios también se molesta? ¿Que no? ¿Que Dios se enoja? ¿Que no? Hermano, pero usted nos ha dicho que Dios no está enojado. Espérame, ya te lo expliqué. Cuando digo Dios no está enojado, es en el sentido que si andas mal, Dios te va y te arrepientes y te acercas a Él, Dios te va a aceptar. En ese sentido. Pero decir que a Dios no le importa porque estamos bajo la gracia y todo eso es una vil mentira. Y la razón que se enoja y bastante es porque sabe que el diablo te va a destruir. Aleluya. Y qué bueno está esto, ¿verdad? Ya casi termino. Nada más para entender este punto, está buenísimo. Entonces, te tienes que esforzar, te lo voy a decir así. Pero quiero explicarlo bien, dame unos minutos más, voy a hacer lo más rápido posible, pero al mismo tiempo voy a ser bien sabio. Cuando dice esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, quiere decir que tú y yo nos tenemos que esforzar porque pocos van a entrar por esa puerta, ¿verdad? Ya lo vimos en la Biblia. Pero me tengo que esforzar, aquí viene la pregunta, ¿a qué? Si lees los contextos, está hablando de salvación. Aquí viene algo que contrario a la falsa gracia. Dicen ellos, salvo y salvo para siempre. ¿Has oído eso? Pues mentiras. No estoy hablando que la salvación se pierde como tal, más bien el pecado te hace rechazar la salvación. Ya no tengo tiempo de mostrártelo, lo vimos en apostasía, en la serie de apostasía, pero lo voy a volver a ver luego en esta serie. Es una mentira, entonces tienes que, es decir, vas a tener que pelear tu mente, tu carne, sujetar tu carne para guardar tu salvación. ¿Ves? Por eso, esto no lo puedes predicar en mega iglesias. Se te vacía 3/4 de la iglesia. Porque Dios te ama igual, no importa. No importa. Ya lo viste ahorita, se me pierden los papeles, ahí los tengo y luego no los hallo. Luego, ¿dónde está? Y los meto entre otras notas. Ya es que no soy muy inteligente, pero ¿por qué crees? Por la gracia de Dios he sido inteligente lo suficientemente que desde que nací de nuevo a finales de los 90 y hasta el día de hoy, nunca me he enfriado, nunca me he ido al mundo. Y después que nací de nuevo y luego a los años me casé, le he sido fiel a la misma mujer, no he estado con otra mujer, siendo que en el mundo estuve con muchas. Y ahora ya no, ¿por qué? Porque soy lo bastante abusado, pero si no voy a echar a perder mi relación con Dios, con mi esposa, mis hijos, con ustedes, y no voy a dejar que el diablo entre por ahí. Y no voy a andar tonteando con el pecado, decir, al cabo que no pasa nada. Déjame mostrarte esto, dame, quiero que vean este ejemplo, porque con esto casi termino. ¿Te acuerdas que dice contaminación de espíritu y de mente? Lee el 4, 2 Corintios 7, otra vez voy para allá. Se supone que esto eres tú y yo, así mira. ¿Ves? El agua está clara, ¿verdad? Eso de andar tonteando y andar al cabo que estás, tienes segura tu salvación, esas son doctrinas calvinistas. Y no es cierto eso. Son doctrinas de un hombre que se apellidaba Calvino. Es lo que predican algunas denominaciones, salvos y salvos para siempre. No es cierto. La Biblia a mí me dice que no. Yo prefiero creerle a mi Biblia que a un hombre. Amén. Entonces, cuando empieza, hay gente que dice, voy a pecar, pero luego me arrepiento. No se te hace una declaración tonta. ¿Por qué tienes que pecar y luego arrepentirte? ¿Por qué no te arrepientes ahí mismo? O sea, ¿por qué no cambias tu manera de pensar antes de pecar voluntariamente? ¿Sí? ¿Hace bien? Bueno, mira, aquí estás tú. Cuando necesito la cámara que no se aleje tanto, se aleja, y cuando la necesito más cerca, a veces me tiene la cámara aquí así. Me puedes ver hasta las arrugas. Ajá. All right. Ok. Mira, un poquito, ¿ves? ¿Cuánto ven que está clara? Pero mira, una gotita nada más. Un poquito nada más. ¿Cuánto puede ser que ya cambie un poco? Así andan muchos cristianos. Y dicen, estamos bajo la gracia. Y siguen. Otra gota. Ayúdame con, ahí mismo, con 2 Corintios 7, verso 1. Te digo, ahorita tengo la cámara aquí así, pero está bien ahí. Nota. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y la falsa gracia dice que nuestro espíritu es puro. No, no digo que no, pero en alguna área no tengo manera de comprobarlo, ni tú tampoco de contradecirme, pero si el alma y el espíritu están conectados, que eso lo hemos visto, quiere decir que en alguna área ese pecado empieza a contaminar el espíritu. O sea, es el espíritu el espíritu humano con la palabra, el que va transformando el alma, ¿verdad? Hay una conexión. Entonces, en alguna área, si te dejas, eso va a ser al revés, el alma empieza a meter cosas al espíritu al punto de que llegues a rechazar tu salvación. Luego te lo voy a explicar con la Biblia. Creo que ya te había dicho una vez eso. En la serie apostasía. ¿Sí, Alex? Sí. Mira. Y luego ahí sigues. Otro, mira. Y otro. Y otro. Porque estamos bajo la gracia. Y pensamos que Dios nos ama tanto que no pasa nada, luego Dios agarra así y luego se tomó el pecado. No te asustes, es clorofila. ¿Ok? Gloria a Dios. Amén. Se tomó el pecado el pastor. Aleluya, te amo mucho, pero no a ese grado, ¿eh? Andame tomando todos tus pecados, no soy. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere con eso? Entrar por la puerta de la salvación. Voy a decir bien rápido este, en otro ejemplo, tal vez, pero. Y con esto voy a cerrar. Estaba hablando con una persona el día de ayer y le estaba recordando cómo tienes que entrar por la puerta estrecha, es cierto, primero en la salvación, pero de ahí todo lo que tiene que ver con la salvación. En el año 2010, a principios del 2010, o a mediados del 2010, para decir, fui para Los Ángeles, de tres días, martes, miércoles y jueves, en una conferencia con Fred Price. Yo la verdad no quería ir, ¿no? Era mucho gasto, pero el Señor me dijo, ve. Y fui, no pude, tuve que querer por cada dólar. Y llevaba a mis hijos conmigo. Esto te va a interesar porque lo puedes aplicar también a cómo entrar por la puerta ancha en un área, en otras áreas. Y fui, y fuimos, y cuando estábamos ahí, en la mañana vi una sesión y en la noche. Entonces, después de la primera sesión, el día martes, mamá Betty, estábamos sentados en una parte de la iglesia, ahí en un lugar que tienen aparte del santuario, e hicieron comida y nos invitaron ahí. Entonces, Fred Price estaba para mi lado derecho, y yo estaba así aquí en medio. Y luego estaba, no es cierto, Fred Price estaba para aquel lado, y luego mamá Betty, y luego Nubia, y luego yo. Y en eso yo vi que mamá Betty se acercó con Nubia y le dijo, cómo se deletrea el nombre de Ignacio? O sea, si no sabía si era con S o con C, acuérdate, ellos hablan inglés, ¿sí? Entonces Nubia le dijo, pero es todo lo que yo alcancé a oír. Porque para ese momento Fred Price estaba allá, pero él se vino para esta silla para decirme algo, y eso fue cuando puse atención a él. Se vino hacia mi lado derecho después. Cuando estábamos en el hotel, Nubia me dijo, oh, mamá Betty me preguntó cómo se escribía tu nombre, porque nos dio un cheque a nombre tuyo y mío. Y eran $2,000. Eran $2,000. Ya alguien me había dado tiempo atrás $5,000, pero nunca, no estaba acostumbrado a que sembraran esas cantidades en mí. Al siguiente día, en la sesión de la mañana, era miércoles, se acercó un pastor antes de que empezara el servicio, ya iba a empezar el servicio, que se llama Anthony Herring, que está en el estado de Missouri, y me abrazó y me dijo, me preguntó en inglés y me dijo, ¿vas a venir a la noche al servicio? Le dije, pues claro. Lo que hacía la pregunta es que algunos de los ministros venían a la conferencia, se supone que eso venían, pero no iban en la mañana o en la tarde porque pues querían ir para Disneyland o a Hollywood o turistear, pero pues no venimos a eso. Nubia y yo nos disciplinamos hace años, aprendimos eso del hermano Copeland, a disciplinarte a qué vas. O sea, no vamos a turistear, vamos a disciplinarnos a lo que íbamos. Y le dije, claro, a eso venimos, aquí voy a estar a la noche. Muy bien, esto es lo que me preguntó. ¿Cuándo empezó el servicio? Antes de empezar, ya había empezó los de la alabanza, pónganse de pie y vamos a empezar ahí a aplaudir. Se acerca ese pastor y me dice, toma hermano, Dios me dijo que te diera esto. Y era un sobre cerrado, era un sobre. Yo no sabía qué era. Entonces lo metí así en el maletín rápido, la alabanza, la palabra y todo, y nos fuimos en la noche. Cuando saqué las cosas, abrí el sobre y eran $1,000, 10 billetes de $100. Dije, pues gloria a Dios. Yo pensé así, hasta le dije a Nubia, oh, ya con esto ya cubrimos los gastos del viaje hasta ahí. Yo dije, ¿cuántos están? El hermano Hughes dijo, ¿te acuerdas? Es muy importante, el hermano Hughes dijo eso. Ya el otro día era jueves, vino la sesión de la mañana y luego vino la sesión de la noche. Entonces había mucha gente queriéndose despedir de Fred Price. Yo vi la fila inmensa, dije bueno, luego les llamo para agradecerles. Y antes de irme, Quincy, su guardaespaldas, que andé siempre con él, me dijo, Ignacio, Dr. Price dice que todavía no te vayas, pero había una fila. Entonces él estaba sentado en una silla, mamá Betty, y había una de esas cosas como aquellas cosas que están allá donde ponemos, donde están las, ¿cómo se llaman los cordones divisorios ahí para dividir así? Entonces así, imagínate que papá Freddy estaba sentado y mamá Betty ahí en las sillas, y nosotros estamos de este lado donde están las bocinas así. Y me dijo, ¿ya te vas a ir? Sí, ¿cuándo? Mañana en la mañana. Muy bien. Y me dio otro sobre pequeño con algo, ¿no? Pues, era un sobre cerrado, pero no se veía como el del pastor Herring, que ese se veía más gordo porque eran billetes, ¿entiendes? Y además me lo dijo, prométeme que no vas a abrir esto, este sobre, hasta que vayas en camino a Arizona. Vienes manejando, sí. Entonces yo le pregunté, ¿cómo quieres? ¿Cuando vayan aquí en el territorio de California o en territorio de Arizona? No, no me importa, tú nada más no lo abras ahorita, ni esta noche. Y yo lo quería abrir cuando llegué al hotel, ¿ves? Pero ya le había dado mi palabra, bien. Ya íbamos manejando por California, y ya creo que salimos Blythe, es el último ahí pueblo o ciudad pequeña de California, antes de entrar a Arizona. Entonces le pedí a Nubia que me ayudara a manejar un momento. Y ¿te acuerdas, amor? Y creo que todavía íbamos ya casi estábamos en territorio de California, creo todavía, pero ya me acordé. Entonces le dije, oye, voy a ver el sobre. Para esto estábamos actualizando la electricidad aquí. Estábamos metiendo más equipo, aires acondicionados, etcétera, cosas así. Y había unos bajones bien tremendos. Y vino el electricista y nos dijo, acuérdate, 2010. Te va a salir $8,000. Ahorita suenan padres, ¿verdad? Aún así suena bastante, pero en aquel tiempo, ¡wow! 8,000 era mucho. 2010, 14 años atrás. Pues no los teníamos. Y cuando abrí aquel sobre, ¿sabes qué? Nombre de Ignacio y Nubia Hughes. Acuérdate, el dinero era para mí, mamá Betty. Ignacio y Nubia Hughes, $2,000. El hermano pastor Harry, esto es para ti, $1,000. Fred Price, Ignacio y Nubia Hughes, $5,000, $5,000. ¿Sabes cuánto eran? $8,000. Pero era para mí, ¿qué no? Cuando lo vi, dije, mira, oh, wow, gloria a Dios, dijimos. Y al mismo tiempo, abrimos los ojos así, nos volteamos a ver, Nubia y yo, para lo de la electricidad de la iglesia. Para eso también le estábamos creyendo a Dios por una semilla significativa. Llegamos el sábado por la noche, bien cansados, pero bien gozosos. El sábado se me hizo, ya me andaba. Se me hizo largo el día el sábado. Para venir el viernes para dar gloria a Dios, para la obra de Dios. Porque el Señor puso eso rápido. O sea, fue algo así. Acuérdate, el hermano Hughes en el hotel, 2 días antes había dicho, ya salió para los gastos, gracias Señor. Pero el Señor tenía otros planes. Alguien de ustedes dirá, pues sí, usted lo pagó. No, yo no lo pagué, fue el Señor, porque Él me dijo a mí. La idea fue de Él, yo nada más obedecí. Lo sembramos con todo el amor, con todo el gozo, con todo el agradecimiento. Porque hay gente que me ve ahora y me dice, oh sí, pues que tienes. Tú no sabes los gastos que tengo ahorita o los problemas que pueda tener o no. Pero el dar no tiene nada que ver con que tengas o no. Se trata de fe y de confianza en Dios, y Dios te provee la semilla. Pasaron unos cuantos meses cuando la señora me llamó. Y me dijo, Ignacio, ya no me tienes que pagar renta, la casa es tuya. ¿Te acuerdas? Y te platiqué eso. ¿Qué es lo que sucede? La falsa gracia. Dice, no es que Dios te bendijo en Cristo. Tienes que entender las leyes del reino. Si yo no hubiera obedecido a Dios en dar esos 8,000, Dios no hubiera podido hablarle a la señora para que me diera la casa. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la autoridad aquí. Dios nos delegó autoridad. Dios no hubiera podido bendecirme, porque el diablo hubiera dicho, no puedes hacer eso, Señor. Pero le di una base al diablo y le hubiera dicho a Dios, no puedes bendecirlos. Porque ¿quién es? Él es el Dios de este planeta Tierra. Yo le di la base legal. Por eso eso de la falsa gracia también. Dios tiene control, Dios está en control. Mentiras. Tú mismo lo sabes en tu propia vida que Dios no te controla todo. Amén. Dios, no es cierto. Tú le das el control por medio de tu obediencia. tuvimos que entrar Nubi y yo a aprender a entrar por la puerta angosta o estrecha en el área financiera también, aparte de nuestra salvación. Y ahorita estamos en otro nivel, pero también estamos entrando por la puerta estrecha en algunas áreas que no se han manifestado, pero gloria a Dios. Ya viene, gloria a Dios, gracias Señor. ¿Me entendiste? Gloria a Dios, es todo lo que tengo que decir. Póngase de pie. Así que lo invito, no lo obligo, pero lo invito a entrar por la puerta estrecha, tanto en la salvación como en el área financiera. Porque entonces estamos limitando a Dios. Algunos salen corriendo cuando hablamos de esto, ¿no? Salen, les da por entrar el baño y cosas así. Pero no tienes que hacerlo, o sea, no tienes que asustarte de esto. No tienes que dar si no crees nada de esto. Nada, no vas a dar. Pero en lo que se van poniendo de pie todos, les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta, a ver qué tanto entienden el reino. Una pregunta. Si una persona dice, pero no es obligación dar, es cierto. Pero si una persona dice, no, yo no voy a dar, Dios me va a dar y de todas maneras Dios me bendice o me va a bendecir porque estamos bajo la gracia. ¿Es verdad eso? No, no es verdad. No es verdad. Y hay gente que dice, pues yo no, cristianos, yo no diezmo, de todas maneras estoy bendecido financieramente. Sí, estás, o sea, tú eres el autor de tu propio dinero, no Dios. Ya no involucras a Dios. Eso indica que tengo que volver a hablar de estas cosas porque si tú eres de los que dice que Dios te bendice de todas maneras igual, no es cierto eso. No hay ni Biblia para comprobarlo. Algunos usan ese versículo que dice que Dios hace salir el sol para todos. Eso es lo único que quiere decir la oportunidad, queriendo decir que los mismos recursos naturales que hay aquí en el mundo, en el planeta Tierra, el oxígeno, el oro, el petróleo y todo, están a disposición de todos, pero los hijos del diablo también prosperan. ¿Es cierto? Puedes prosperar a la manera de Dios y decir que Dios es el que te está bendiciendo, ¿no es cierto? Si no das, la verdad es que no crees que Dios sea tu fuente. Porque una de las características de la persona que dice, tú eres mi fuente, das. Yo pude haber usado personalmente esos $8,000 y más en aquellos tiempos. René, si alguien te da $8,000 ahorita, como está la economía y todo, ¿los pudieras usar para tu casa, tu familia? ¿Cuánto más en el 2010, verdad? Pero hasta que no involucras a Dios en tus finanzas, no es cierto eso de que Dios te ha bendecido y que Dios es el que es. Y tú vas a ver gente y a oír gente que cuídeme todo el papelero ese, no lo voy a perder. Vas a oír gente que dice a un gente del mundo, pues mi Dios me ha ayudado. Y Dios, son dichos como te dije, porque crecemos así como en el favor de Dios. Y una cosa es decir, sí, con el favor de Dios, a decir, con entendimiento, con fe, con el favor de Dios aquí voy a estar. ¿Me entendió? Bien, Padre, te amamos y te damos las gracias, te bendecimos a ti, te glorificamos. Gracias por tu amor y gracias por tu verdad y gracias por la unción del Espíritu de Dios. Señor, gracias que el Espíritu Santo trae convicción ahora a cada uno de tus hijos. Te doy las gracias por ello. Te doy la exaltación, te doy la alabanza. Te doy honra, Padre mío. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias que eres nuestro ayudador, Padre Santo. Gracias, Señor. Gloria a tu santo nombre. Gracias que tú nos vas a ayudar a continuar y a hacer luz en medio de la oscuridad y a predicar un mensaje bíblico y balanceado en el cual todos tus hijos puedan confiar y tú también puedas confiar en nosotros. Una cosa es que nos ames y otra cosa es que si confías en nosotros. Amor y confianza son diferentes. No tienen nada que ver uno con otros. Como amor y honra no tienen nada que ver uno con otro. Tú amas a todos tus hijos, no a todos los vas a honrar, no puedes. Es ilegal, va contra tus mismas leyes del reino y tú no vas a ir en contra de tu propia palabra. Lo sabemos. Gracias, Señor, por ello. Te damos gracias. Gracias que nos has preservado de caer en falsas doctrinas. Gracias que nos has preservado de caer en libertinaje. Gracias que hasta aquí nos has ayudado y te pedimos que nos ayudes a seguir así y mejor todavía. Y te damos las gracias por ello. Te damos las gracias porque tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. según el poder que actúa en nosotros. Te damos la alabanza y la gloria por ello. Santo Padre, gracias que eres nuestro ayudador. Nosotros hacemos nuestra parte, tú haces tu parte. Así como Moisés, como el pueblo de Israel. Tú le dijiste a Moisés, avanza, haz lo tuyo para que yo pueda abrir el mar. Si Moisés o el pueblo de Israel no hubieran hecho eso, tú no hubieras podido abrir el mar. Porque las leyes del reino son desde antes de Génesis y son hasta después de Apocalipsis. Tú eres un Dios que no cambia. Dios mío, ayúdame, ayúdanos a hacer entender esto al pueblo de Dios. Aquellos que han caído en falsas gracias, en libertinajes. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Así te lo pido y creo que lo vas a hacer. No tengo duda. Amén. Amén. Gracias.
Gracias, Señor. Levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor unos momentos. Gracias, Rey. Confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Hello, hello, ahí está. Declaro una semana victoriosa para ustedes. Busque del Señor, incline su oído a sus razones. Eso es buscando la palabra, meditando en ella, oyendo una buena enseñanza. Siga buscando, siga orando, siga alabándole, siga exaltándole, pero busque del Señor todos los días. Así tenemos asegurada nuestra victoria. Es nuestra, pero es a través de la fe que nos apropiamos de ella. Así que busque del Señor y tenga una semana llena del favor de Dios, que el Señor va con ustedes, delante de ustedes como poderoso gigante. No deje que el enemigo le gane con pensamientos. Si viene y trae pensamientos, usted hable la palabra y alabe al Señor. Amén. Cambie su atención inmediatamente hacia el Señor y hacia su palabra. Él está con usted, no lo deja y no lo desampara. Los amo a todos, entiende, a todos. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros y siga disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.